Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Fin de semana tranquilo, Paco, todo bien, todo en orden, todo...
Sí, muy bonito. Hemos empezado un nuevo tramo a las 12:30 del domingo con Eri.
Con Eri, muy bien.
Especial vigilancia a la Primera Federación y recuperando los sonidos del fútbol tan extraños como gritos desde un banquillo y entrevistas a los protagonistas al descanso y al final.
Y goles que son goles.
Y goles que no se revisan en el VAR.
Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero mírate, que, por ejemplo, el partido de Andorra hoy, ha habido tramos que me he dormido con el VAR. O sea, me he dado tiempo a dormirme mientras estaban tomando decisiones.
Ha habido un rato que ha sido histórico.
Sí, sí, sí. Un gol que le han anulado al Sporting. Yo creo que han tirado como 5 minutos con las líneas.
Sí, pero es que se han juntado tres decisiones de VAR seguidas. Prácticamente el partido ha estado 15 minutos parado.
No, sí, el partido se arbitró por telearbitraje. O sea, no ha sido... En el campo había un señor que estaba de mirando, vamos. Sí,
yo le he llamado Benny Hill.
Eso es.
Porque es que era de cachondeo ya.
De verdad, tremendo. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena. Pues mira, yo he visto un partido en directo de la primera ref y me reafirmo lo que digo. Qué buenos son los árbitros de estas categorías, que los tíos solitos, sin VAR ni pamplinas, son capaces de llevar los encuentros adelante y encima no se montan grandes jaleos. Tienen todo mi respeto los árbitros de primera red, de segunda, de tercera, de cadetes.
Hombre,
y de
pero juvenil. En teoría esos son los que luego suben, Manolo.
Bueno, pues para que veas, se puede pitar sin VAR, se puede pitar sin 17 árbitros, que cuando se hacen la foto son más que jugadores, y no pasa nada, pero absolutamente nada. Un árbitro y dos jueces de línea,
la verdad,
y tiran para adelante con
que
los
cada vez son más poder en el campo y en realidad tienen menos poder.
Sí, que sí.
Porque tiene más el del VAR que todos ellos.
Sí, sí, sí. Está preparado Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Se ha visto a un vecino de Negreira dando vueltas por el Camp Nou. Iba con una carpeta verde. Ave María Purísima, qué gol le ha anulado al Cádiz. Es el mangazo perpetuo. Es una cosa extraordinaria. Buenas noches.
Para ti no hay falta, ¿no? De falla.
Sí, hay falta de Sergio González de la banda.
Vale. Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Muy bien. Esta versión te la has currado y casi me deja más dudas que la anterior, fíjate.
No, hombre, esta es a los que no quieran nada con nosotros, por lo menos
es muy inclusiva. A mí me parece mejor todavía.
Sí, es
claro, hombre.
Sí. No, a mí es... que hay una parte que es familia y hay otra parte que es solo compañía.
Exacto.
Sí, piensa más acertar.
Antes también, pero no me acordaba de ellos.
Efectivamente. Mira, ahora ya tienes un detalle. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo está el ambiente por Barcelona, Emilio?
Bueno, el ambiente está muy con el equipo, está muy pensando que esto son cosas de Madrid y defendiendo... Y de alguna manera, expectantes por si sale alguna cosita más que sea ya si realmente un problema de tipo de arbitral de verdad y no, digamos...
Sí, alguna prueba que pueda comprometer realmente la...
Efectivamente.
El historial reciente del Barça. Sí.
Efectivamente.
Ya.
Pero
reciente de 20 años, un poco lejos, ¿no? Reciente...
Pero yo creo que hay una parte de gente de muy culé, muy seguidores, que sí han comprado el punto cuarto de la nota del Barça, que me dicen que es muy de la Porta ese punto. No es tanto de la gente de comunicación del Barça.
¿El punto cuarto es que no ha salido por casualidad?
Efectivamente.
Pues yo no, fíjate.
Pues la Porta sabe perfectamente que podía haber sabido antes.
Sí, porque si prestaron declaración y entregaron documentos, pues evidentemente...
Sí, en peor momento para él, además.
No, y además, hoy publica El Mundo correos electrónicos del Barça de hace meses, los que se dicen, ¿qué hacemos con esto? O sea,
claro,
que lo sabe desde hace tiempo, la Porta de poder haber salido...
Dicen textualmente, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos algo o nos hacemos los locos?
Yo, al seguidor del Barça, que como dice Emilio, está convencido que es campaña de Madrid y tal, todo para fastidiar, creo que no se puede convencer. Pero al que esté con dudas, yo creo que hay una cosa que tiene que mirar por encima de todo. Esta decisión de pagar a al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, si la pillan en su momento, cuando no habrían prescrito los acontecimientos, le podría haber costado al Barça el descenso o la pérdida de títulos. O sea, han puesto en riesgo de verdad a la entidad todos y cada uno de los presidentes que le han ido pagando. O sea, yo es que muy creo... grave por eso, si eres del Barça.
Sería muy importante que salieran conjuntamente el que empezó a pagar, el que siguió pagando, el que le subió el sueldo y el que decidió dejar de pagar. Porque es evidente que los cuatro conocían la existencia de una relación, vamos a llamar... regular, irrespetuosa o simplemente asquerosa, por la que alguien tiene que responder y no puede salirse de este atolladero echándole la mierda a otro cuando sabemos que el dinero se pagaba desde
Pero hay uno de ellos que sigue con una responsabilidad. Esto en Alemania dimitiría.
Perdona, Juanma, ¿cómo va a dimitir un tío?
Ya sé que no va a pasar.
Que después de que ha salido esto dio a las 12 horas una nota pública y una alocución con la cámara delante, volviendo a mentir como un bellaco y diciendo que todo esto era falso, que el Barça no tenía nada que ver, que esto eran cosas de Madrid, que prácticamente esto lo hacían para desestabilizar al club, sabiendo que todo el mundo lo sabía y que esto era verdad. ¿Cómo puedes creer o puedes pedirle cómo le puedes pedir a Laporta algo cuando Laporta miente cínicamente delante de una cámara y con una nota pública sabiendo que todo es verdad? Vamos, ¿qué quieres, qué esperas?
Ahora hablamos de todo esto, que es evidentemente sigue siendo tema de conversación. Yo solo quería decir que he estado todo el fin de semana en Barcelona y no tengo la sensación de que en la calle,
la pregunta me la has hecho a mí, pero tú lo has podido palpar también.
Sí, por eso te digo, pero te iba a decir que yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión esa sensación de que Madrid nos ataca. Porque es que no da para decirlo. Desde el momento en el que esto es
una investigación... Una cosa es que no dé y otra cosa es que lo sea. ¿Eh?
Sí, no, pero que no veo. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen...
Vale.
Qué mal huele esto,
Pero, perdóname, hay una cosa que ha hecho carne. Uno puede pensar lo que quiera, faltaba más. Hay una cosa que ha hecho carne. Tú no estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio. Eso la gente con una mínima sensibilidad de frente es así. Y no cortas la relación cuando el señor ya no te sirve. A partir de ahí, uno puede pensar lo que le dé la gana, repito, faltaba más. Yeah. Pero esas dos cosas que te digo yo es lo que está, lo que tiene una carta de la naturaleza. Oiga, a mi club que no me lo toquen, lo pasado, bla, bla, bla. Pero es que esto es así. Tú no pagas 7 millones de euros 20 años. 20 años es una vida, queridos. Sí.
Lo que alucino es el silencio de Sánchez Arminio. Es una cosa puedo entender.
Por favor.
O sea, yo,
es otro que tenía que salir.
Porque el mejunje es muy gordo, Rey.
Es que es increíble. He leído una información de Ramón Fuentes, me parece que en Mundo Deportivo, sobre que está muy afectado Sánchez Arminio.
Hombre, afectadísimo.
Sí, claro, eso dice el entorno, pero el que salga y diga estoy muy afectado, me ha engañado este hombre.
Efectivamente.
O no, estoy muy afectado. A mí me influía en las designaciones. Que diga algo.
Claro. A ver, afectado
soy yo. Pero no nos equivoquemos, yo no soy de Sánchez Arminio. Pero no culpemos a Sánchez Arminio.
No, pero bueno, estaba por encima de él. ¿Cómo que no?
No, pero a Sánchez Arminio se la clava. El culpable no es Sánchez Arminio. Aquí el malo es Enrique Negreira.
Hombre, sí, ya, pero una cosa mala.
Por cierto, el primer malo es Gaspar, el segundo Laporta, el tercero Rosell, el cuarto Bartomeu, quinto Laporta y, por supuesto, por encima de todos ellos, Enrique Negreira.
Sí.
Pero no le tiremos el muerto a un tío.
No, el muerto no. Pero Manolo, todo el mundo sabe que cuando un ministro comete una irregularidad, el presidente del gobierno también se ve afectado.
Claro, es que tiene que salir.
Juanma.
Bueno, pero tiene
Manolo.
El malo es el otro.
Manolo, que nadie aquí lo que estamos diciendo.
Espera, Emilio, voy a saludar al resto de contertulios porque si no es que entran ya con un déficit de
el
tiempo
murciélago.
Que es muy difícil que lo recuperen después. Tú imagínate ahora, Albelda ha perdido 13 minutos de tertulia y seguro que está el hombre, pues Albelda, muy buenas.
Muy buenas, creía que acababas ya.
No, ya llegan las preguntas ahora de la tertulia.
Vale.
Además, sabes que hoy desempeñas el papel único de exfutbolista, bueno, junto con Antonio Ruiz, porque
¿qué le pasa a Cañete?
Cañete está con fiebre, está muy malito, pobrecitos. Con fiebre, con un gripazo de
estos. Hay gripes muy serias últimamente.
Igual que Kroos y Tchouaméni.
Oye, la gripe de este año está durando una barbaridad.
Sí,
una barbaridad. O sea, una gripe muy muy mala.
Pega una paliza,
bueno, lo único que quería decirle a Manolo es
pero
que
espera
nadie...
que voy a saludar al resto de comentaristas. Pero aguántate, Emilio, por favor, sé un poco compañero solidario con los demás. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, bueno, por mí no te apures porque como yo hace tiempo que asumí que no soy más que un oyente en esta tertulia, pues
bueno,
no pasa nada, yo
perfecto.
Por mí,
pero es que vamos, respetamos que mucho a los oyentes, Antoñito.
Por eso.
Claro,
por eso,
los oyentes, yo, para nosotros los oyentes sois muy importantes, ¿verdad, Palomar? ¿A que sí?
Yo desde fuera, yo desde fuera.
Silencio, oyente, que va a hablar un contertulio, Palomar.
No, desde fuera.
Lo importante es aceptar el papel de cada uno. Si él se siente oyente, pues es oyente.
¿A ti te gusta el papel de Antoñito Ruiz como oyente?
Me parece que tiene... A mí me molestó mucho el día que tuvo pregunta. O sea, para mí tener preguntas es un título, ¿sabes?
Y pido perdón por ser oyente incluso, ¿eh? Mi posición vale. Es de humildad absoluta. ¿Eh?
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Perdón. Sayonara.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué está? Estás en Badalona, Barcelona con la Copa, ¿no?
Estoy ahora en Barcelona, sí, estuve en Badalona con la Copa del Rey y ahora estoy aquí en Barcelona ya.
Muy bien.
Hombre, que cuando hablabais de que hay que pedirle que hable a Arminio, tendrán que hablar también los árbitros, porque claro, están señalados.
Algunos han hablado,
o sea, no solo Negreira.
Algunos han hablado.
Parece que ninguno ha conocido a Enríquez Negreira. O sea, a ninguno lo han acompañado a los campos, ni han conocido
nada.
A Negreira, ni pintaban nada. Yo me quedo un poco alucinado. Alguien tendría que llamarlos, ¿no?
No, y otra cosa, Ciro, que es curioso, del actual CTA que habla Medina Cantalejo en una locución de la Real Federación Española de Fútbol, en ese staff técnico del actual CTA está Clos Gómez, Undiano Mayenco, que fueron de los dos árbitros que más pitaron al Barça en esa época, ¿eh?
Claro.
Vale. Tampoco saben nada.
Y deberían hablar los dos también, ¿eh?
No saben nada.
Y los que son del actual CTA.
Claro, y de los que no pitaron en 2 años y medio un solo penalti al Barça.
He saludado a todos por el medio. Estabas Fouto, que estaba saludando. Fouto, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, pero vamos, ni buenas noches me han dejado decir.
Sí, no, pero ahora fíjate qué limpieza hay en la antena ahora para recibirte. ¿Te das cuenta qué limpieza?
Ya.
La culpa de Cañizares.
Fouto, ¿tú has conseguido hablar con Sánchez Arminio o alguien de tu entorno? Tú fíjate, ya hasta Fouto tiene entorno. ¿Alguien de tu entorno ha conseguido hablar con Sánchez Arminio?
A ver, Sánchez Arminio, para empezar, es una persona que, dos cosas, que no le gustan las entrevistas en los medios, nunca le han gustado, de hecho nunca las han hecho.
Menos ahora.
Los medios le caen muy mal. Eso siempre ha sido así.
Pues mira, es recíproco.
Y dos, tampoco se expresa muy allá. O sea, le cuesta mucho expresarse en un medio de comunicación. ¿Vale?
Demóstenes no es.
Sánchez Arminio está muy afectado por todo lo que ha salido y lo que no tengo ninguna duda es de que todos los que estamos aquí, el que más ha tratado, hablado y con él soy yo. O sea, de todos los que estamos aquí. O sea, eso no hay duda. No, nadie tiene duda, ¿no?
Nadie
tiene duda de eso.
Ninguna.
Vale. Yo os digo que si Sánchez Arminio fuera el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros y este escándalo sale a la luz, el señor Negreira ya no estaría en el CTA.
Solo faltaba.
Perdona, Laporta está. Laporta está. Claro, que aquí es igual de culpable el que mete y el que saca.
No, hombre,
cuidado. Hombre, ¿cómo que no? ¿El Barça no es culpable aquí o qué?
Tiene más razón.
¡Hombre! ¡Hombre!
Vamos a... Voy a encarrilar la tertulia.
Vamos a tragar con unos y con otros.
Cuando pierdo... Un segundo. Cuando pierdo el control. Cuando pierdo el control a las 12 y 17 es mala señal. O sea que os pido, por favor, que me dejéis media hora más de control y luego ya que se desmadre.
Que hable, Fouto.
Una cosa, Fouto. No me has respondido. ¿Has hablado con Sánchez Arminio o no? ¿Has podido hablar o no?
Sí.
¿Qué día?
Hablará cuando acabe la investigación.
¿Tú cuándo has hablado con él?
No estaremos aquí para vivirlo.
Yo no tengo que decir nada más, ya está.
Pero escucha, un comunicado, aunque no le guste
hablar, con mucha gente.
Fouto, que aunque no le guste hablar, un comunicadito diciendo no supe nada, me avergüenzo de haberle mantenido y a mí no me influían las designaciones, por ejemplo.
¿Cómo va a hacer un comunicado Sánchez Arminio? De verdad, Paco, es que no conoces a Sánchez Arminio, de verdad.
Bueno, pues para limpiar su nombre, por ejemplo. Al final ha mantenido 20 años a un corrupto.
John Ram, campeón del Genesis Invitational en Riviera.
¡Vamos!
Ya era el mejor golfista del mundo, pero ahora también
también lo dice el ranking mundial, el número uno del mundo del golf. Es español. Y Jon Rahm acaba de hacer lo que hacía 50 años que no se veía en el mundo del golf.
Más que Negreira.
Ganar tres torneos del PGA Tour cuando está a mediado febrero. Espectacular el de Barrica. El número uno del mundo es español.
Esto es la leche, ¿eh? Es muy, muy importante lo que acaba de ocurrir
es
para el
fenómeno,
deporte.
Es un fenómeno, tío. Es un fenómeno.
Es una barbaridad lo que
una
es.
Un fenómeno barbaridad. Tremendo. Barbaridad.
Y, oye, y una cosa que he investigado de Jon Rahm, sin informes. No conoce ni al que tiene delante, ni al árbitro, ni al caddie, ni a nadie. Él solo ahí con el pecho descubierto.
Pero cuando no gana, encima, en los torneos que no gana, está en el sprint final. Siempre.
Esa es la mayor regularidad. Solo Tiger Woods tiene mayor porcentaje de top tens, de victorias, de todo que Jon Rahm. Desde que se juega esto del golf recientemente, y esto que ha hecho hoy Jon Rahm es que no lo ha hecho ni Tiger Woods. Es decir, ganar tres torneos cuando está mediado febrero solo se había visto cuatro veces en la historia con esta de Jon, y las tres anteriores fueron hace mínimo 48 años.
Se le ha subido un seguidor del Athletic Club, un socio.
No, su hijo pequeño.
Pues ya está, es socio del Athletic
Club. También es verdad.
Ahí estamos.
Y él es uno de los embajadores del club, allá donde va.
Qué fenómeno, tío.
Es que me cae también Jon Rahm, además. Tiene es un deportista con un mensaje tan, tan importante, tan, tan íntegro, tan...
Favorito indiscutible a ganar a Augusta del 6 al 9 de abril, ¿eh? Favorito indiscutible, aunque en esto del golf, evidentemente,
pero
mucho más
difícil. Augusta es otro rollo, sí, sí. Parece que
cierto,
aquí solo vale ganar a Augusta y que el resto no vale nada.
Verdad. Y ya que os gusta siempre el tema de las cifras, y ya que os gusta el tema de las cifras, 3,6 por esto, ¿vale? $3,600,000.
¿Está hablando?
Beating Seve, I know he didn't play full time PGA Tour, and I know five of those wins are majors, but still
two. Cinco de sus victorias de Severiano fueron, porque ahora le supera Severiano. Cinco de sus victorias fueron grandes, o sea que todavía tengo mucho que. Siempre respeto su legado y su historia. Es un gran honor y no puedo ni explicarlo.
Siempre habla de Seve, ¿eh?
Sí, le vuelve loco.
Me dice Suancar, si quieres ir a Augusta, Angelito.
No te imaginas lo que pagaría. O sea,
pues si estás dispuesto a pagar, dice Suancar que pagues.
De hecho,
que te pagues el viaje y que,
escucha,
y que sin ningún problema.
Ya me voy a pagar el de la Ryder, hombre, a ver si la COPE echa una mano. Y...
No, la COPE ya te echa una mano bastante...
Sí, hombre, sí, claro.
Al cuello.
No, te voy a decir una cosa y lo digo totalmente en serio. Estoy preparando, aunque es dificilísimo conseguir la acreditación, el viaje a Augusta en 2024.
Perfecto. Perfecto, dando pista siempre
pero
a la
competencia. Por mi cuenta, ¿eh?
Vale. Vamos a Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. No vamos a Barcelona. Vale, pues
no.
Vale.
Sí, pues, será porque no queremos, porque anda que no llames.
No, es que se ha puesto con otra emisora primero, hay que esperar.
Vale. Es que tenía otro compromiso con otra emisora. Vale.
Pero dicen los compañeros que la sueltan rápido.
Vale. Vale.
Qué tiempos, ¿eh?
Del partido del Barça, vamos a hablar del partido del Barça, luego tocamos el tema, que ya habéis tocado el tema Negreira. Del partido del Barça, ¿qué queréis decir? Rico, Emilio.
Yo que es un partido que no hay por
ahora
dónde
coger. Me pongo de oyente ahora.
Vale, pues que sepas que a mí me ha parecido una birria de partido, que el Barça ha tenido un minuto de lucidez y ha conseguido meter dos goles en dos remates de Lewandowski, uno de cuyos rechates lo ha metido Sergi Roberto y el otro ha ido dentro, que a la segunda parte el equipo prácticamente ha desaparecido, sin orden, sin concierto, a nivel individual ha destacado Ferran Torres, que probablemente habrá hecho el mejor partido desde que es jugador del Barça, y en la segunda parte es difícil explicar cómo el Cádiz no ha metido ningún gol, ningún gol válido, quiero decir, porque uno se lo han anulado, yo creo que sin motivo ninguno, porque es un salto en el aire en el que yo no veo que el delantero del Cádiz cometa ninguna infracción. Ha mandado dos balones al palo y desde luego ha creado más peligro que el propio Barcelona. Lo mejor que puede pensar el Barça de ese partido es que ya ha pasado y puede pensar en el siguiente.
¿Emilio?
El Barça si no tiene a Pedri, si no tiene a Busquets y si encima quita de Jon, es un equipo que le cuesta mucho mantener el balón. Hoy ganando 2-0, el gran problema que tenía el Barça es que la pelota la tenía el Cádiz y que el que dominaba era el equipo amarillo. Claro, porque era incapaz, repito, de mantener el balón.
Los goles del Barça son jugadas aisladas, ¿no?
Pero cuando estaba de Jon, por lo menos, con de Jon han jugado, han aguantado un poquito la pelota. Y luego,
el Barça para mí es que baja 20 escalones sin Pedri.
Hombre.
Que para mí sigue siendo el futbolista que da el salto de calidad.
Sirve para sacar los partidos. Más bien
sí,
o más mal.
Sí, pero eso no lo niega nadie. Si no hemos dicho que haya perdido, hemos dicho que ha ganado, pero que ha jugado
mal. Quiero decir con esto que al final tampoco necesita sacar su mejor versión para seguir en esta liga con unos resultados. La verdad es que de resultados son impresionantes.
Te dejan sin ningún argumento, porque en casa, durante la transmisión, que me ha parecido algo que yo no había reparado, solo han metido un gol y solo han metido de penalti. Y dices, ¿pero cómo es posible si parece que ves
que solo le han metido un gol en casa en liga y solo
y de
penalti?
Y de penalti. El español.
Bueno, ha habido otro que se lo han metido propiamente a ellos.
Es que da la impresión de que.
No, pero eso fue fuera.
Con esos números parece que al equipo no le llegan, que parece el Milan de saque, y sí que le llegan
porque
bastante.
Los números desmienten cualquier teoría que pueda criticar el fútbol del Barça. Eso es la verdad. Y durante muchísima parte de la temporada, bueno, de lo que llevamos de temporada, ya decíamos que los números del Barça estaban por encima del fútbol. Luego coincidió que hubo partidos que el fútbol estaba por encima de los resultados que obtenía, porque ganaba por la mínima partidos que había dominado y generado el peligro suficiente. Y ahora vuelve, hoy concretamente, ha vuelto a estar como al principio. O sea que los números, mucho mejor que el fútbol que enseña.
Yo creo que el partido de hoy sigue siendo un ejemplo de lo que está ocurriendo con el Barça en esta temporada, que es que en Liga es esperpéntico. Como dice David, que saque los partidos con esa eficacia tremenda. Es verdad, como dice Manolo también, que
Cuando dices eficacia, Emilio, es sin jugar bien. Cuando dices eficacia, te refieres a ganar sin jugar bonito, ¿no?
Bueno, eficacia es sacar los partidos adelante en cualquier circunstancia, incluso frente a un rival que te pone, que te mete un gol que es legal, que te fuerza otra vez a Ter Stegen a hacer 3-4 paradas estupendas, 2 postes. O sea, es decir, tú ves el partido, acaba 2-0 y resulta que el Barcelona ha tenido un día más en la oficina. El Barcelona probablemente haya pensado a lo mejor que se lo juega todo el jueves en Manchester y mira, vamos a hacer esto como podamos, pero realmente se ha vuelto a perder otra oportunidad, sobre todo los que han salido, digamos, de refresco. El caso de Ansu Fati a mí me empieza a preocupar de verdad, o sea, porque mira, hoy a Ferran le hemos visto una jugadita, la de
bastante,
ese
más de una.
Ha hecho buen primer
hemos
tiempo.
Visto sí, muchísimas sí. jugaditas a Ferran, ¿vale?
Pues sí.
Pero eso de jugaditas suena un poco despectivo.
No, perdón, pues lo retiro. Era cuando el tema de jugaditas es para completar un gran partido, que ha tenido momentos aislados, pero es verdad que la etiqueta que Miguel le ha puesto de el mejor partido de la temporada, pues tampoco hay que hacer mucho para hacer el mejor partido en el caso de Ferran, ¿me entiendes?
Bueno, pero si tuviera que decir que hoy se ha ganado el sitio, yo diría Ferran puede ganarse el sitio si juega así.
Yo lo que quiero decir, Rico, es que para ganarse el sitio hace falta hacer más partidos.
Sí. Por eso digo, puede ganarse el sitio.
En cuanto hay un jugador que hace 45 minutos buenos, ya es, sí, llama a las puertas. Pero, no, mira,
no,
para
es
llamar
que no
a las
los
puertas,
había hecho, no los había.
Claro, mejor sí, en Manchester claro, solo había que hacer un buen partido hoy, porque es que Manchester está más barato jugar.
No, evidentemente.
Espera,
hay mucha baja. Déjame decirte una cosa. Para mí no es ausencia de Pedri ni ausencia de Dembélé, que ya sé que son buenísimos y le dan brillo y desborde y tal. Es que el Barça ganó muchos partidos de esta liga con servicios mínimos, pero muchos. Y estaban Pedri, y estaba Dembélé, sí, y ganaba 1-0, y en Girona, y con el Getafe. Y
todos los campeones
ganan. Ha habido muchos partidos que los ha ganado por inercia y terminando atrás, pidiendo la hora. No digo que lo haya pedido porque ganaba por 2.
Por el nivel del rival también.
Claro, claro.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya he atendido los otros compromisos y hemos estado aquí en el tertulión.
¿Y qué tal las otras radios? ¿Cómo se portan?
Bien, bien. Ahora he terminado con una radio catalana y estamos hablando del caso Enríquez Negreira.
No creo que en una radio catalana estuvieras hablando mucho del caso Enríquez Negreira.
Sí, sí. Estamos volviendo al Camp Nou y están comentando este tema en RAC1.
Pues me sorprende, fíjate. Lo celebro.
Pero yo no estaba en antena, evidentemente. Yo estaba volviendo del estadio.
Vale. Que estábamos hablando de lo de Ferran. Y decía Paco, bueno, a lo mejor le abren las puertas para Manchester. No sé, lo veo un poco complicado, ¿no? Lo de Manchester suena más a Busquets que si de Jong. Sergi Roberto.
Sí, pero ¿a quién de los cuatro ves en la banda? Es que ninguno puede hacer de Gavi.
Gavi no puede, por tanto...
Por eso, ninguno puede hacer de Gavi. Y el Barça juega, aunque sean cuatro centrocampistas, se colocan 4-3-3. Por eso te digo yo que a lo mejor pone a Ferran a currar en aquel lado, igual, que le va a currar
Sergi,
más que Ansu.
Sergi Roberto. En otro
Yo creo que Sergi Roberto.
Sergi Roberto y Rafinha y Lewandowski.
Rafinha y Lewandowski.
A mí no me extrañaría o que doblara lateral.
A ver, Elena,
yo
tú dices.
Yo veo más Sergi Roberto, que hoy ha marcado un gol, ha dado una asistencia y Xavi... ya dijo el otro día que le veía como el recambio más natural a Pedri y cuando se lesionó le dio entrada a él, precisamente. Se ha reivindicado Ferran, es verdad, pero él mismo ha reconocido después de que le entregaran el trofeo MVP que lo difícil ahora es mantener este nivel. Sí, sí. Xavi tiene muchísimas dudas con el 11, pero yo estoy casi convencida de que Busquets estará, con De Jong. Busquets ha dicho que estará al 100%. Que sí, que ya lo ha reservado, igual que Rafinha, y han entrado en la segunda parte. Y Sergi Roberto, que tiene enamorado a Xavi, incluso ha defendido a su capitán, diciendo que las críticas son muy injustas, que son las críticas más duras que he visto en su carrera, y que es un capitán tremendo y que le ha dado todo por el equipo. Y después os cuento.
¿Pero por qué?
También
perdona,
que...
¿Ha habido críticas muy duras con Sergi Roberto siempre o qué?
Sí, bastante.
Sí, cuando ha renovado, se le ha señalado en muchas ocasiones y ha dicho Xavi que es un futbolista muy altruista, que es más del Barça que el palo de la bandera y que no había visto críticas injustas
renovando,
en toda su carrera.
Renovando con la bajada que se ha hecho y también ha recibido críticas.
Sí, igual que Ferran Torres. Los dos que se han reivindicado hoy han recibido muchos palos. Lo ha dicho el propio Xavi, sin que se lo preguntásemos. Lo ha querido subrayar en sala de prensa y también os cuento que he percibido bastante pesimismo entre los compañeros en el postpartido, entre los periodistas que cubren el Barça. Casi todos habíamos visto la victoria del United 3-0 contra el Leicester y a cuatro días para ir a Old Trafford, casi todo el mundo lo ve bastante negro para el Barça.
Pero yo creo una cosa, que a Xavi no está tan preocupado. Quiero decir que no me parece que se vaya a llevar el disgusto de su vida si el jueves el Barça cae en Old Trafford, ¿eh?
Bueno, porque la prioridad, lo ha repetido Laporta desde
el
ya
disgusto de su vida ya
semanas,
se lo ha llevado.
Es la Liga, pero...
Y después la Copa.
Sería un duro palo.
Y después la Copa.
La Copa porque es contra el Madrid.
Por delante de la Europa League.
Semifinales.
Sí, pero Juanma, a ver, pero no olvidemos que esta, lo hablamos antes del partido del Camp Nou, que esta eliminatoria, no tanto por la competición como por el rival...
Sí, era de Champions.
Era
sí.
de Champions y era un momento para medirse.
Sí,
para
pero a Xavi, yo creo que la Europa League en adelante le generaba algunas dudas por el hecho de tener que jugar jueves, domingo. Él cree que tiene la plantilla que no es lo suficientemente larga.
No, a llorar no se pondrá, pero...
Y yo, insisto, no creo que le vaya a suponer un disgusto tremendo el tener semanas limpias, ¿eh?
Pero yo creo que tampoco sería un fracaso estrepitoso, porque yo creo que hay
sí,
que
lo
ser...
Es.
Bueno, yo creo que no.
Pero escucha una cosa, caer en Champions en la fase de grupos y a las primeras de cambio en Europa League,
pero quizás el fracaso es caer en Champions.
Yo tenga una conciencia distinta a la que tenéis vosotros de lo mal que para mí estaba el Barcelona. Y el Barcelona estaba tan mal que era un equipo que llegó con el gancho puesto para clasificarse en la Champions el año pasado, después de haberle eliminado de Champions y de Europa League. Este año le han vuelto a eliminar de Champions en la liguilla porque no era capaz todavía de ensamblar sus piezas y ser competitivo, y ha caído en Europa League, donde en lugar de tocarle un equipo de bulto de esa categoría, le tocó verdaderamente un equipo
Miguel,
Champions.
Pero
el Barça por mucho que tú quieras que el Barça reaccione y vuelva a estar al máximo nivel en seis meses, en ocho, en
ya,
nueve meses.
Pero Miguel,
meses,
pero
en
lo
un
que
año,
dice Juanma,
no se hace.
Pero lo que dice
bien,
Juanma
pero el
es
papel
verdad.
En Europa, el papel en Europa será un año más un bochorno, un poco.
Sí, pero no, sí, no será malo.
Juanma,
será malo.
A ver, Miguel, malo no, horrible. Eliminado horrible. En fase previa de Champions y a la primera de cambio en la web para allí, horrible.
Bueno, bien,
pero el fracaso ya es bajarse del
rival.
Pero el fracaso es bajarse de la Champions. Ya está fuera de la Champions. Ese es el gran palo.
Sí, sí, hombre.
Que
sí.
Te eche el United el jueves, bueno, entra
es
dentro
peor,
de lo posible.
Es peor en una liguilla quedarte fuera de la Champions.
Exactamente. Claro.
Que te toquen un cruce el United
ya,
y te eche
de la Champions. Pero es que te han pasado las dos cosas. Claro.
Ya, pero después del disgusto gordo, este pues es como si pierdes una Supercopa. Dije que no te interesaba mucho.
No, Paco, que no pasará nada.
El prestigio del Barça en Europa, queridos, solamente lo puede recuperar en la Champions.
Claro, pero...
Si tú caes aquí, claro, estamos pasando de decir que es un elemento de Champions a que esto es la coña de la Europa. Llevas años en Europa que no estás al nivel que tienes que estar.
Pero Tomás, entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Dejarse ir? Y...
No. Entonces, por eso te estoy... te estoy diciendo que eliminar al Manchester y seguir adelante, y si es posible ganarla, es un balsamito.
Bueno, pero es mejor verdad. Eso, es mejor
pero
eso
es lo que
caer.
Tiene
sí, hombre,
que
claro, coño, claro. Chico, sé que no me explico.
Mira, Juanma, para el Barça y el Madrid...
Dejadle acabar, Juanma.
Juanma, para el Barça y el Madrid, cualquier eliminación es un fracaso, menos si pierdes la final de la Champions o te ganan en semifinales de la Champions. Caer en la Copa, caer en la Europa League, caer en donde quieras, eso para el Barça y para el Madrid toda la vida ha sido un fracaso. Ahora, si ahora le queremos dar un barniz y decir que te eliminen a las primeras de cambio en la Europa League no es un fracaso...
No, yo no le quiero dar un barniz. Yo le quiero dar la importancia
sí, lo pones
que
en
tiene
contexto,
de acuerdo
al tú lo pones en el contexto de los últimos dos años. Claro, yo entiendo lo que quieres decir. Lo pones en el contexto de los últimos dos años. Pero yo lo que digo es que para salir de ese contexto lo que hace falta de una vez es avanzar.
Por supuesto.
Avanzar.
Por supuesto.
Y entonces el Barça ya va siendo hora de que llegue a un campo como Old Trafford y dé un golpe encima de la mesa.
Yo como no creo que los equipos no se hacen en
Juanma,
dos días, no se lo exijo.
Juanma, pero es que
bueno,
además...
Miguel, cuando tienes pasta para ello, es más fácil
hacerlo
más rápido que más tarde.
David, este es el mejor Barça que veremos en tres años.
A ver, Elena, ¿quieres decir algo más del pospartido del Barça?
Que, bueno, en Manchester recordar que no estarán ni Pedri, ni Gavi, ni Dembélé, y del pospartido, lo que comentábamos antes con Joseba de Ferran, que... Ha recibido el aplauso del Camp Nou en varias jugadas, también el cariño de Xavi y de sus compañeros, y él ha dicho que para él ha sido difícil mostrar también desde el principio todo lo que tiene dentro porque tiene pocos minutos y mucha presión,
bueno,
y que
ha tenido
seguir
minutos,
trabajando
¿eh?
Y mejorar.
Este año no, pero el año pasado tuvo minutos. Sí. Otra cosa es que no le salían las cosas.
Pero no tratamos a todos igual, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema Ferran, incluso haciéndolo bien, cuestionamos si tiene que entrar. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos que estar esperando a Ansu Fati? Pregunto.
Correcto.
Porque Ansu Fati no aparece y cuando aparece... lleva mucho tiempo sin dar, buena versión, iba a decir su mejor versión, pero no, digo una buena versión.
Pero una cosa no
y seguimos a veces pensando que debería ser titular cuando hay bajas.
Es incomparable, el Ansu Fati es un dramón del fútbol español.
Pero que es incomparable, Tomás. La cosa comparable es el rendimiento.
No, David,
Manolo Lama.
Es verdad que una cosa no quita la otra, que los dos están mal y que ninguno de los dos se han ganado el ser titular. Y que hoy Ferran ha hecho mejor partido que Ansu. Por tanto, si esto fuera una lista de méritos,
le superaría,
pues
hoy, claro.
Le superaría sí, y se pondría el primero para entrar en caso de cambio.
A ver, pero
Ferran ni Ansu a lo largo de la temporada han hecho méritos
para pelear de una desgracia física.
Efectivamente. Bueno,
pero si nadie lo discute,
claro,
es incomparable. Pero que su nivel futbolístico ahora mismo no está para ser cero.
Ha pasado por el partido como si no estuviera.
Sí, pero
a ver, Emilio, dejad a Emilio que quiere decir algo. Emilio.
No, David, lo que quiero decirte es que en la comparación es que se centra en dos futbolistas. Uno marcado por el altísimo precio que se pagó y dos porque es el jugador franquicia sobre el que se centran todas las esperanzas de los próximos años, entre otras razones porque es el de casa, es el joven, es el que ha heredado el número de Messi, es el tío que iba a ser eso que todavía no lo es. Por eso yo creo que las dos miradas son, no digo que estén críticas, pero que están esperando que todo eso fructifique en un sentido, el tema de lo que costó, el dinero que costó Ferran, y en otro la esperanza de la cantera.
Elena, gracias Barcelona, un beso, hasta luego.
Un beso.
12 y 37, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, si cae el jueves, el Barça habrá caído eliminado por cuarta vez en 2 años de Europa después de 200 kilos y más de 6 fichajes. Será un fracaso rotundo. Como español, me avergüenza la actitud de la Liga y de la Federación con el lío del Barça, un club que lleva sistemáticamente pagando al segundo de los árbitros y aquí no pasa nada, me borro del fútbol. Si en realidad el Barcelona ha pagado por favores arbitrales, como muchos insinuáis, ¿por qué están el Madrid y el resto de equipos calladitos cuando serían víctimas directas? 2 más 2 son 4, señores. Otro oyente dice, está claro que los presidentes no han hecho bien en ceder a estas extorsiones, pero no seamos necios, aquí solo hay una víctima y es el Barça, que ha sido extorsionado, engañado y amenazado. Y dice otro oyente, es cierto, ha prescrito y no les quitarán las ligas y las copas al Barça, pero eso no quiere decir que las haya ganado. Un robo puede prescribir, pero quien roba sigue siendo un ladrón para siempre. Y escuchad el mensaje que le manda este oyente a Miguel Rico.
Buenas noches, familia. Este es un mensaje para Miguel Rico, que es mi tertuliano favorito. Quería abogar para que siga saludando con buenas noches, familia, que para mí es como llegar a casa. Y decirle también que aporta una tranquilidad a la tertulia, que a veces es una tertulia un tanto alborotada los domingos.
Miguel, ¿qué te parece lo que nos está costando traer?
Siempre me ha parecido que las mujeres tenían más cabeza que los hombres.
Sí, pero ahora
salvo Antoñito.
Algunos no, algunos no.
En general.
En general. Sí, ¿quieres decir algo? ¿Estás emocionado con el mensaje?
Sí, sí, ¿no? La verdad es que sí. No creí que esta bobada pudiera tener...
¿A que nunca imaginabas que tu sobrina iba a entrar en antes? No,
mis sobrinas a estas horas no están precisamente escuchando la radio.
Bueno, pues...
¿qué no, no, tiene edad de tener otras actividades. Bueno, no, esto no me hagáis hablar más.
No, profesor, vale.
Mi sobrina no escucha la radio.
Vale.
¿Quedó claro?
Vale, sí.
Serán youtubers de eso, ¿no?
12 y 40, hora menos en Canarias. Ahora les voy a preguntar a los contertulios del Tertulión, ¿qué les parece que ningún club haya dicho nada de lo de Negreira? Si realmente esto, teniendo en cuenta cómo les gustan algunos los comunicados y rajar del otro y tal, ¿qué pasa? ¿Por qué no protestan? Ahora lo preguntamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Luego vamos a hablar con Suancar, de la Copa del Rey de Baloncesto que hemos tenido en Badalona, que ha ganado Unicaja y que creo que está a punto de despegar ahora hacia Málaga. Ahí dentro de ese avión, un periodista de la cadena COPE, de COPE Málaga, que es Emilio Guerrero. Hola Emilio, muy buenas.
Desde el interior del avión de la ilusión, del avión que va a llevar la Copa del Rey hacia Málaga, a puntito de despegar, ya están entrando los últimos componentes de la plantilla de Unicaja, la Copa ya está dentro del avión y me cuentan, Juanma, que hay una formada en el aeropuerto de Málaga espectacular para la llegada del equipo malagueño.
¿A qué hora llegáis? Para que lo sepa la gente que nos está escuchando desde allí. ¿A qué hora llegáis?
Pues mira, 1:20, pues son la 1:15, en torno a las 2:10 de la mañana.
Perfecto. Veo que mira, en el avión hay tranquilidad, ¿no? De momento.
Sí, mira, este es el ambiente del avión.
Qué maravilla.
Tremendo, Juanma, lo que se está viviendo en el día de hoy, lo que se va a vivir mañana por las calles de la ciudad. A las 5 va a salir la comitiva desde Los Guindos, la sede del Unicaja de Málaga, 5:30 llegada a la sede de Unicaja Banco, posteriormente al Ayuntamiento de la ciudad y acabarán los fastos de la celebración de esta segunda Copa del Rey en el Santiago de la Victoria, la patrona de la ciudad. Está aquí Kendrick Perry colocando ya su último bolso encima de los habitáculos. Y vamos a irnos, nada, en apenas 5:02 para Málaga.
Pero estos que los que se oyen, ¿son jugadores y familiares o aficionados? ¿O quién son los que oíamos cantar?
Jugadores, familiares, medios de comunicación, cuerpo técnico de Ivón Navarro, gente del banco.
López Nieto, que es el presidente.
Sí. Eso es. Aquí estamos, vale. Todos.
Pues enhorabuena, a las 2 de la mañana os esperan allí todos en Mala. Un abrazo, Emilio.
Abrazo fuerte, buenas noches.
Gracias, luego hablamos con Suancar. Se dan cuenta que maravilla, un deporte en el que los periodistas pueden estar en el avión, sí, no, transmitir
hubo una época en que podíamos estar.
Ya lejana, ¿eh?
Y la verdad es que es añora.
Qué envidia. Sí. Gente normal, querido, gente normal.
Yo eso de poder poner la mochila cómodamente arriba, siendo tan alto.
Yo, Juan, me he llegado a viajar. No en el avión, yo llegué a viajar en el autobús del Real Madrid de baloncesto con Lolo Sainz de entrenador, Clifford Luik y un equipo que no era malo. Jugaba un tal Drazan Petrovic, Fernando Martín, Juan Corbalán, Juan Maiturriaga. Yo iba en el autobús, pero no yo, y más periodistas, y no pasaba nada.
Y tanto.
Pero
y
nada, ganaban, ¿eh? Y ganaban títulos, Copas de Europa, ligas.
No pasaba nada. Que iba todo mucho mejor.
Y yo he ido con la selección española al mismo hotel y por la noche jugábamos a las cartas, a la pocha en sus habitaciones y ganaban europeos.
Albelda, tú todavía viajaste con periodistas en el avión,
sí,
¿eh?
Sí, además el avión estaba claro, el reparto, ¿no? Cuando subías, sí. Era la parte de adelante entrenadores y directivos, al medio aficionados. Algún aficionado también viajaba, ¿eh?
Sí.
Cobraban el billete bien cobrado y para allá. Periodistas y los jugadores detrás, al menos nosotros viajábamos así.
Que erais los que tirabais los trozos de bocadillo y pan...
Al que nos caía mal, ¿eh? No a todos. Lo que pasa es que, claro, dentro a unos les caía mal claro, y también había secciones, ¿eh? Como todos los equipos. Unos son de la COPE, otros son de la otra, entonces...
Claro. Sí. ¿Tú de cuál eras?
¿Perdón?
¿Tú de cuál eras? ¿A dónde tirabas?
El repartía.
Quiero decir, ¿tú de nosotros rajabas? ¿De Paco, Lama, Morata...?
Hombre, cuando estabais en la otra, no veas el Lama...
¿Sí? Era un objeto de críticas, ¿era?
Sí, es que yo me acuerdo la Eurocopa de Portugal, cuando se eliminaron, no veas, ¿eh? Joder.
Hubo trisca, ¿eh?
Yo le tuve que parar, David Zabalama, porque se lanzaba. Yo le tenía que parar.
Sí, me lo imagino. Ahora está suave. La verdad es que ahora está suave.
Ahora es un corderito, un corderito.
Para lo que era antes, David, para lo que era antes.
Un corderito,
una broma.
Oye, vamos a menos todos.
Oye, uno de los días más grandes es el día después de Lucio Nague. Que vino Marchena y vino varias gente del Valencia, igual estabas tú, a Barcelona, y fue una llegada antológica, ¿eh? ¿Cómo bajasteis de encabronados y la gente ahí? ¡Usino Nague! ¡Usino Nague! Eran momentos extraordinarios. ¿Eh?
Oye, que mañana creo que publican más información en el mundo sobre lo de Negreira. Creo que ha dado un avance en tiempo de juego Angelito García de lo que se cuenta, de lo que ya está publicado.
Madrid no para, chato.
¿Estás por ahí, Angelito?
Aquí estoy, Juanma.
¿Y qué es lo más importante de lo que se publica mañana?
El titular ya llama la atención, lo ha dicho antes Manolo Lama. Habla de las comunicaciones internas del Barça cuando Hacienda exigió los pagos a Negreira. Y entre comillas, que además no es exactamente un entrecomillado y ahora te digo por qué, no tenemos contrato, lo decimos o nos hacemos los locos. Esto lo dice uno de los, el jefe administrativo del Barcelona, y en realidad lo que dice es, y te leo textualmente lo que pone en el email, contrato ya os indicaba en el borrador escrito que no hay. No sé si preferís decirlo explícitamente o hacernos el loco. Es lo que dice exactamente, o sea que... para mí hay dos.
Que no había un documento que acreditara que efectivamente existía un compromiso de pago entre el Barça y lo cual parece bastante lógico si estás haciendo algo que no está bien hecho.
Sí,
claro.
Pero eso es claro,
porque
primero,
dicen que es muy natural, primero una cosa que hace todo el mundo, que es muy natural.
La interpretación que nos lleva a todos a pensar es porque querían esconder la relación, pero claro, él podría decir, oye, soy autónomo, al final no tengo que hacer un contrato. Bueno, si la relación se prolonga durante 17 años, es mensual, siempre el mismo concepto en las facturas y demás, pues bueno, supongo que Hacienda no se lo tomó muy bien.
Es que lo normal es que haya contrato, sea una empresa la que preste servicios o sea una persona.
Sí, digo, pero que además, y más siendo 17 años, mensual, mismos conceptos y solo cambiaba el mes, que lo reconoce el propio administrativo del Barça.
Si no lo hay, si no lo hay y una de las partes reconoce que ha cobrado de eso, ojo Hacienda también.
Por cierto, tampoco hay contrato con el otro directivo, el que ya falleció, y este concepto que se ha hecho tan famoso también en los últimos días. Y ojo, cuando Hacienda les pidió documentación y detalles de los trabajos, la respuesta del Barça fue que eso era información privada, y que preguntasen a Negreira y al otro director.
Al final Negreira pide readmisión y antigüedad.
Sí. Es un puesto, readmisión es un puesto.
Una cosa, lo que decía el oyente, ¿por qué ningún club se queja? ¿Por qué si hay perjudicados no se queja ninguno?
En el caso del Madrid quiero saber la respuesta. He hablado con algún directivo de equipo más humilde que dice, nosotros para qué nos vamos a meter el jaleo. Hombre, si les preguntan... a los presidentes, yo que sé, los palcos y tal, pues alguno igual dice algo. Todos los que no están metidos en este jaleo, quiero decir, los que le da exactamente igual lo que pasa en la zona alta de la tabla, quieren hablar con la única voz de la Liga, que la Liga aquí lo único que puede hacer es personarse en las demandas si fructifican. Pero en el caso del Real Madrid, yo es que creo que el mayor avalista que tiene Laporta es Florentino Pérez, por el asunto, supongo, de la Superliga. Está muy extendido que una comida, creo que fue en Barcelona, entre Florentino Pérez, Laporta, el ministro, que es
Cena
y Soler, por el Consejo Superior de Deportes, para que la ley del deporte, entre otras cosas, no capara definitivamente la Superliga, para quitar el aval del 15% que a los clubes que no son sociedades anónimas se les pedía, y a Laporta le venía muy bien que quitaran el 15%, claro, a Florentino le da exactamente igual, pues lo puede avalar, y además, como va dando superávit, no tiene que hacerlo, pero que le daría igual. Y, por ejemplo, eso sí ha desaparecido la nueva ley del deporte, lo del 15%. Una de las primeras inyecciones o palancas que llegan al Barcelona es a través de una amistad de Florentino Pérez.
Anas Zagari.
Entonces, yo es que estoy convencido que el Madrid ahora habla por voz de otros cuando dicen, veis cómo teníamos razón, pero su voz propia no creo yo, ni que Butragueño, ni que Florentino, ni que nadie... diga ni pío,
o sea, unos fariseos,
porque le interesa la asociación aquí, con el Barça, creo.
Aquí, no hay, repito por si no se me ha oído, unos fariseos,
sí,
Juanma, aquí,
porque pronto pueden salir los regalos entre comillas de otros clubes a los árbitros,
unos
que
fariseos
en otro contexto
todos.
A lo mejor parecería una bobada y ahora puede parecer algo mucho más serio.
Solo voy a decir una cosa, la Superliga que la mantienen tres clubs, dos de esos clubs acaban de dar en apenas tres meses dos escándalos lamentables. Por tanto, no sé yo si está la Superliga para ser manejada por clubs cuyos directivos no están a la altura.
Así es.
De lo que merece una competición,
bueno,
del estilo.
Eso es una realidad. Pero,
el Barça y la Juve están condenados. Uno condenado. Y el otro ahora mismo he puesto en sofá.
Todo eso es posterior a una realidad. Que no ha habido un agente externo al Barça que haya ayudado más al Barça en estos tiempos que el Madrid. Y eso está absolutamente documentado.
A ver, hay una cosa, Juanma.
Una cosa. Y la siguiente. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo que qué vas a hacer?
Claro.
¿Cómo que vamos a hacer?
Pero esto, Tomás, que dices, no tiene mucha consistencia, porque también los capos de la mafia, el mayor apoyo externo que tenían eran los
Tomás,
capos de otras mafias.
Tomás, claro. Cuando dices qué vas a hacer, ¿los aficionados del Real Madrid no son los que están más cabreados con esta historia? Entonces, ser la voz de tus aficionados, ¿no?
Escúchame, enfadaos y con una sensación muy común, porque he hablado con mucha gente cercana al Madrid y del Madrid, que dicen que esto es ingobernable. Que esto llevan 20 años tomándoles el pelo. Y desde cintas de Mourinho a todo lo que tú quieras. ¿Me comprendes? Entonces, el Madrid llega a un punto que yo creo que el madridista, lo que es la competición española, está empezando a pasar olímpicamente. Le interesa la Champions. Benzema está constipado ayer o tiene no sé qué, pues que no vaya a Pamplona y que vaya a Liverpool, que es imposible. Y ves hoy la jugada del Fali y esta teoría, pues va en aumento. Nos toman el pelo hace 20 años.
Sí, pero que en eso son caminos que no van juntos. El otro día la afición en el Bernabéu coreó corrupción en la Federación.
Hombre, por supuesto, fíjate, a la gente no la callas.
El Madrid y el Barça están cerca de la Federación y absolutamente enfrente
a la Liga.
O sea que no tiene nada que ver, creo yo, la postura calladita del Madrid con lo que piensa la gente.
Espera, Palomar y luego Emilio. Palomar.
Una vez que esto ha prescrito, yo creo que los clubes no quieren saber nada. A mí me parece muy fariseo, como dice Manolo también, porque por lo menos tienen que defender la limpieza de lo suyo. A mí me sorprendió ya el primer día que esto salió que no hubiera ningún club, porque igual aquí todo lo vemos en clave Madrid y Barça, ¿no? Que es que el Barça le ha fastidiado ligas al Madrid. Bueno, si nos metemos en esa dinámica, ha podido fastidiar ascensos, descensos, clasificaciones europeas, vete tú a saber. Si nos metemos en el lío de la corruptela, que yo no me la creo, yo creo que esto puede ir por otro lado. pero los clubes están callados como muertos porque mañana le tendrán que pedir una cesión a Laporta de no sé quién, un fichaje o tratar y tal.
¿Cómo no
en
vamos
el momento,
a creer en las corruptelas, hostia? Pero, escúchame.
Bueno, cada uno tiene aquí sus teorías. Yo creo que aquí
se ha descubierto que un club le pagaba anualmente o le ha pagado en 20 años 7 millones de euros al vicepresidente del comité arbitral.
Sí,
o sea, no,
tan válida es la versión bondadosa de Tebas diciendo que han estafado al Barça como los que creéis o
que no,
crees
que
tú
no,
que esto es una corruptela. Valen
que
las
no,
dos.
No.
Lamentablemente
que
valen las dos teorías.
Pero a ver, que te, a ti te... Yo,
Juanma, ¿cuándo?
7 millones de euros por algo. Ya
está,
puede
estafar,
o sea, no
que puede estafar.
Sí, que a mí me parece mal, que a mí me parece el mayor escándalo del fútbol español, sí, que no me
oye, que te puede estafar un mes, un año y tres años. No te puede estafar 20 años.
A ver,
no puede ser que te estafen 20 años.
Vale,
no
pues entonces estamos diciendo que por qué los clubes no salen a atajar
claro,
esto.
Pues no lo sé. Oye, claro,
y yo estoy de acuerdo con Manolo, o sea, que son unos, unos falsos. No defienden el negocio ni la limpieza.
Perdón, un segundo. ¿Os acordáis cuando daba positivo un ciclista al comienzo de los 2000? Había informaciones y tal. Y el resto de ciclistas no decían nada. Coño, si el resto son los primeros que tienen que decir este es un tramposo. Y no había nunca un ciclista que dijera este es un tramposo.
Juanma, cuando tú has preguntado al inicio del programa el ambiente de Barcelona, ¿vale?
Sí.
Una de las primeras cosas que se están esperando, de ahí que ya han salido los titulares respecto a Negreira y a su empresa, es que sea el único cliente. Eso es lo que en Barcelona están ansiosos de comprobar que eso no es así. O sea, es decir, al Barcelona, evidentemente, si es que lo fuera.
Que Negreira le tangaba a más gente.
No, exacto. No. Hoy publica el Marca que el Barça era el único cliente que tenía.
Por eso te lo digo, es lo que estoy explicando, Paco.
Pero a lo mejor tenía otro,
pero que te ha entendido al revés, Juan.
¿Quién? No, bueno, pues yo lo que estoy diciendo es que lo que más sorprende es que sea el único cliente. Después, yo no estoy tanto con Miguel de los relojes de oro y de tal y de cual, pero yo quiero recordar que el Real Madrid contrató en nómina a un árbitro, al día siguiente dejó de ser árbitro.
¿Igual es el problema? Es legal, ¿no?
Vale, sí, pero ¿tú crees que ese árbitro se convirtió en empleado del Real Madrid ese día?
¿Pero qué fue? ¿Exactamente al día siguiente?
A la semana siguiente.
Emilio,
no es así.
Mira, ha sido muy mezquino estos días, lo de mezclar el nombre de Mejía Dávila y de su mujer.
No, yo no mezclo.
Un segundo.
¿Cuál es la historia?
Bueno, lo está mezclando.
Si me dejas, yo la cuento.
A ver.
El Real Madrid necesitaba esta figura. Y se pone en contacto con el comité para decir, oye, queremos esta figura. Entonces le dicen, oye, pues hay un árbitro que es Mejía Dávila, estaba ya, que no pasaba las pruebas físicas, que le costaba mucho, porque le costaba mucho pasar las pruebas físicas. Entonces ese año se retiraba y dijeron, pues coño, pues Mejía Dávila puede ser esa persona que pueda hacer esa labor. Y Mejía Dávila ficha por el Real Madrid cuando ya es ex-árbitro.
Sí,
no es una comparación,
después,
pero Emilio, no es,
después,
pero no tiene nada que ver con lo que estamos, o sea, mezclar esto con la historia que estamos contando.
No, que no lo mezclo,
Negreira,
que
no
estoy
es
hablando.
Igual.
Oye, sí,
no,
lo mezclas, lo mezclas.
Es un señor, es
no,
un señor
no,
que
no,
parla,
estoy
hablando,
no lo mezclo.
Sí, sacarlo es mezclarlo. Sí, sí,
estoy hablando, bueno, como mezcláis vosotros que esto ya está vendido.
No.
O sea, yo lo único que estoy diciendo es que por eso tiene que salir el presidente de los árbitros a decir algo.
No ha salido ya,
Medina.
Ah, sí.
No, dice Arminio, dice Sánchez Arminio.
No, Sánchez Arminio estoy hablando.
No. A ver, Siro quería decir algo. Siro, ¿qué querías decir?
No, que yo creo que esta falta... yo creo que alguien tendría que decir, oiga, señor Laporta, usted que es presidente del club y que ha estado pagando y que le ha subido, usted no puede seguir ni un día más como presidente del Barcelona. O sea,
¿pero
no sé si
quién puede decir eso?
La Secretaría
¿quién puede
de
decir
Estado,
eso?
Pues la Secretaría de Estado para el Deporte, alguien tiene que haber en este país. O sea, alguien tendría que haber en este país que dijera, oiga, usted de momento no puede seguir presidiendo el Barcelona. O sea, después de lo que ha salido, no puede usted seguir presidiendo a Bertomeu ya porque ya no está. Pero el señor Laporta no puede seguir. Y en esto de los árbitros, escúchame, Emilio, que esto es más viejo que
el Andal,
¿eh?
Por eso,
o sea, el Barcelona, espera un momento, el Barcelona, en baloncesto, cuando se retira Carlos Bagué, Lo ficha y en aquel momento los árbitros catalanes podían arbitrar al Madrid, cuando en la época de Carlos Bagué. Podían arbitrar al Madrid y podían...
No, pero si lo que están haciendo catalanes. Es poniendo ejemplos de todo lo que ha pasado. No, es que es así. No, varios, porque hay un montón. Hay relojes de oro y hay todo lo que tú quieras.
No, y nadie dijo que el Barcelona estaba comprando a Bagué o que lo había comprado en su época de arbitraje. Nadie lo dijo. Por eso me parece indecente que digas o que mezcles lo de Mejía Dávila con el, con el tema este.
Sí, sí, porque es mentira. Que es una mentira.
Vergüenza. Yo, de las dos explicaciones que tenemos hasta el momento de por qué se paga durante 20 años a Negreira, se puede añadir una tercera que la ha dicho hoy Minguella, que él cree que había un retorno de dinero hacia alguien. Pero a mí esa me cuadra menos... porque es que han ido cambiando todos los cuadros técnicos, directivos, todo dentro del Barcelona. Claro, claro. Entonces no creo que uno se vaya pasando el trinque al siguiente y al siguiente.
Pero Paco, es que en todas las operaciones del fútbol hay trinques de diversos.
Sí, pero lo que acaba de decir
Paco... ¿De qué me estás hablando?
Que lo que acaba de decir Paco es imposible. No solo en esta. A ver, que no. Que un compromiso durante 20 años ha cambiado todo en el Barça.
Claro. Pero también cambia todo en los árbitros. No son siempre los mismos árbitros. Estaríamos hablando de una trama de corrupción arbitral que tiene...
No, que te digo, Roberto...
Una cantidad de gente
Roberto, que no...
Para estar 10 años dando.
Que es... ¿O sacaba algo de beneficio por eso? Que
seguro,
es
hombre, seguro.
Lo que sospecha la mayoría de la gente, no en Barcelona, o estaba estafado por Negreira, que hay que ser tontos para estar estafados 20 años, subirle el sueldo y varios directivos.
No, porque el dinero no
y
es
la
tuyo.
Tercera es que el dinero de Negreira, imagínate, estoy en un suponer, la mitad fuera para alguien del club, que es el que le paga.
Bueno,
pero claro,
ocurre,
es que ese alguien del club,
todo,
pero Emilio, que ese alguien del club ha cambiado todo entero en 20 años. Emilio, han cambiado los directivos, Emilio, los técnicos, ha cambiado todo el mundo.
Emilio, que no hay ninguna persona del Barça que le haya soportado a Negreira a su etapa en el Barça.
Claro.
Esa es la historia. Que no hay nadie que
estuvo. Él ha sobrevivido a todos.
Claro.
Él ha sobrevivido a todos.
Porque es el gran timador.
Bueno, pues nada. A ver, un segundo. Perdón. Lama, habla.
Una pregunta que yo hago. Bueno, yo es que lo tengo claro. O sea, el Barça ha pagado 20 años y vamos, y ahora pueden contar milongas, las que quieran. Lo que no sé es dónde ha ido la pasta. No lo sé, como no lo sé, no voy a decir. Pero yo hago una pregunta. Desde el 2018 que el Barça le corta el grifo y manda este energúmeno, el burofás amenazando al Barça, han pasado 5 años. ¿Por qué este tío en 5 años no ha denunciado las irregularidades con las que amenaza en el burofás?
Sí, esa,
no,
es
esa es otra.
Sí. Claro, porque no es las que tiene yo... o por un acuerdo exterior.
Perdón, porque no le han hecho la investigación de Hacienda.
Yo pregunto, porque claro, un tío que te dice... O me sigues pagando, o rajo...
Pero ya ha sido Hacienda quien ha descubierto esto.
Emilio, no estás entendiendo nada esta noche, de verdad.
Claro,
el que no os entendéis son vosotros. ¿Por qué calla él? Porque nadie lo persigue.
Emilio, pero ¿qué tiene que ver, Emilio, por favor? Lo que te está diciendo Lama es que ¿por qué no cumple con su amenaza del burofax, no con la investigación de Hacienda? Él dice, si me dejáis de pagar, hablo.
Porque no tiene nada. Porque no tiene nada.
Pues eso es otra cosa distinta.
Porque no tiene nada, por eso no habla.
O porque le han callado la boca.
Porque no tiene nada.
Vale, silencio. Emilio, por favor. Emilio, me estás volviendo loco. Te lo digo en serio. O sea, estás repitiendo lo que acaba de decir Paco, que es, uno, o no tiene nada, dos, han llegado a un acuerdo por fuera. Por favor, no compliquemos las cosas para decir lo que es fácil decir en dos frases.
Vale, cualquier teoría es válida en este momento.
Venga.
El drama de este caso es que tenemos un delito evidente, porque aunque haya habido compra o no de árbitros, ha habido compra de un segundo jefe de los árbitros. Y el drama es que no hay ningún organismo del deporte español que sea capaz de sancionar esto.
Vale, bueno, y mi pregunta ahora.
¿Qué hacemos?
¿Hay en Barcelona alguien que le pueda apretar las clavijas a Laporta por esta situación comprometida de que él ha estado todos estos años
que va
metido?
El líder, Juanma. Yo sí. Creo que este es un tema exclusivamente de los socios. Los socios, bueno, aparte de que algunos podamos opinar, como yo he dicho hace un momento, que creo que sería... indispensable para el barcelonismo ver a los 4 presidentes implicados en esta época dando las explicaciones oportunas y
de por qué pagaban, sí.
De por qué pagaban, por qué renovaban los contratos,
porque
si los contratos existen, si los contratos eran verbales, si cómo le suben el sueldo, si no hay contrato o si hay contrato donde está, en fin, todas esas cosas que tenemos tanta inquietud por saber, pero eso tienen que ser los socios.
Sí, pero lo que iba más Rico es si hay una figura opositora. No, es decir, Juanma, alguien nadie, que lidere. Que
nadie
lidere,
en Barcelona,
vale.
Nadie claro, en Barcelona que líder, moverá Juanma. Un dedo, ni no, líder no, ni colista.
Que va el líder.
En Barcelona
aunque,
va a mover
no
un dedo
líder,
contra el Barça.
No, pero Miguel, te voy a poner un escenario.
Por favor,
imagínate
no
que esto sale. En el último año de Bartomeu se cae abajo el Barça.
Pero no, coño, porque Bartomeu no. Resulta claro, que Bartomeu ha sido el que ha cortado el grifo.
No, sí, pero
que
te digo,
la única
que sale,
cosa buena que no, ha hecho Bartomeu ha sido a lo mejor
pero,
esto.
Pero Juanma, que lo que me perdona Miguel, que lo que me refiero que si esto te pasa en un momento donde el club está en crisis institucional, en crisis deportiva,
después del
entonces
2008.
Aparece rápido una plataforma a decir qué pasa aquí, pero ahora
esto
el equipo va bien y están todos callados.
Esto ha salido cuando ha salido y conste y debe quedar claro que ha salido en Barcelona por un medio de Barcelona, nada de medios de Madrid.
Pero Miguel, mientras haya, haya una posibilidad que rebota, una posibilidad de que el Barça palme por esto, desde Barcelona no se va a decir ni mu.
Correcto.
Es que lo demás son brindis al sol.
Y una cosa,
y
perdona,
y,
que igual parece menor, pero el nombre de las grandes firmas auditoras que han hecho, ha habido palabras que he descubierto en el Barça, el forensic, el due diligence.
Sí, 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 sí.
No se ha enterado ninguna.
Todas estas auditoras les ha parecido normal pagar medio kilo por informes arbitrales.
Sí, sí, eso no, me lo has leído a mí, ¿no?
Ojo, sí, te lo he leído.
No, lo digo para que Juanma sepa de si me estoy enterando o no.
No, pero hay otra salvedad, hay otra salvedad
en tus artículos te enteras.
No, lo que te quiero decir, decir, mira, hay una cosa sobre el Barcelona, ¿vale? Hay una cosa sobre el Barcelona, que no sé si Tomás y Miguel coincidan conmigo, que es en el Barcelona están pasando demasiadas cosas como para que alguien no tome nota de esto y haga reflexionar sobre la gestión presidencial. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo y llevo tiempo defendiéndolo, que el Barcelona ya ha dejado de interesar en Cataluña como interesaba antes. Y yo creo que lo han dejado de la mano de Dios, todos esos que pueden decidir o que pueden empujar a que ocurra algo. Esa es mi sensación. Si se estrellan, que se estrellen. Si los descubren, que los descubren.
No,
si se arruinan y piden el préstamo a Goldman Sachs y no lo pueden pagar y se convierte en sociedad anónima, ya se apañarán.
Bueno,
esta sensación, creo que hay una sensación que flota en el ambiente, que es esta batalla ya la hemos perdido, que se apañen.
Vale. Nadie en Barcelona es capaz de mover un hilo que pueda poner al Barça contra las cuerdas. Y los auditores, os recuerdo, que auditan lo que se les da. Si yo me guardo las facturas o me guardo lo que sea, el auditor no la ve.
Una y siete, ¿vale? Hora menos en Canarias. Mensajes.
Que no,
¿qué dicen los oyentes que escuchan
que
el tertulión? Están hablando los oyentes, Arau.
Laporta le cuadriplica el sueldo a Negreira y aquí no pasa nada. Cada segundo que siga en la presidencia del Barça es un drama de nuestra justicia y de nuestro país. Lo que dice Emilio es muy cierto. Contratar árbitros cuando se retiran se llama puertas giratorias. Encima nos quieren vender la moto de que eran unos pardillos y soltaban los millones a cambio de nada. Y yo me pregunto, ¿conocéis a alguien que ponga 7 millones de euros si no va a recibir a cambio 3 veces más? Por favor, ¿alguien me puede decir en qué ha beneficiado el señor Negreira al Barcelona? Porque yo todavía no me he enterado de nada. Otro oyente dice, no aprendemos, seguimos haciendo juicio público sin sentencia. Acordaos del caso Sandro Rosell. Y decía un oyente, Málaga es una ciudad top en España y el mundo, merece estar en lo más alto por la ciudad que es. En el fútbol es una lástima, pero por suerte tenemos al Unicaja de Málaga. ¡Viva Málaga y viva el paraíso de la Costa del Sol! Y escuchad este mensaje sobre Angelito García.
Gracias, Angelito, por la noticia de John Ram en directo. Quiero hacer una sugerencia. ¿Habría alguna posibilidad de que el Barcelona, a través del señor Negreira, no podría enviar algún informe para que se le pudiera pagar el viaje a Angelito a Augusta y no se hubiera informado?
Era algo que nos quedaba. Una cosa.
Sería magnífico.
Esto no es lo de Rosell, ¿eh? No nos confundamos. Aquí hay acreditadas unas facturas emitidas desde la empresa de Enrique Negreira hacia el Barça, que fueron abonadas.
Atendidas.
Acreditadas y reconocidas.
Acreditadas, reconocidas, y la irregularidad es que ese señor es el vicepresidente en ese momento de los árbitros españoles. O sea, que esto no es una cosa que supuestamente, no, luego tener cuidado, mirar lo que pasó. No, aquí la irregularidad ya está. Ya se ha confirmado.
Y con cuatro presidentes, ¿eh?
Claro, y con cuatro presidentes. Ahora,
Bartomeu... Cuatro, ¿eh?
Manolo, sí. Es que eso es lo que más huele, porque claro, con cuatro presidentes
la sensación es de algo sí, pues, ahí detrás para que todos vayan pasando por ahí. Pero lo normal es que el siguiente que entre dice, bueno, esto fuera.
Y la impunidad que existe en el fútbol español para todo.
Todo,
durante décadas.
Vale.
Ha habido apaños, pucherazos y nunca se ha hecho nada.
Por cierto, lo de la puerta giratoria, Juanma, que decía el oyente, no hay puerta giratoria con Mejía Dávila porque Mejía Dávila jamás ha pitado un partido oficial del Real Madrid, con lo cual no hay puerta giratoria. La puerta está cerrada. Claro.
No, pero esta... Pero,
es de Parla, querido.
No tiene que ver con las puertas giratorias.
¿Cómo que no? Claro.
Yo creo que no tiene nada que ver.
Fouto podría pitar a rivales del Madrid.
Claro, pero pita a rivales del Madrid.
Sí, y a mi abuela la puede pitar.
No, exactamente igual que Enrique Negreira. Exactamente igual que Enrique Negreira es catalán.
Claro, el Real Madrid le ha dicho a Mejía Dávila antes de que viniera al Madrid, pita en contra.
Que no, a ver, que tengo que parar porque está Gemma Santos esperando. Gemma, adelante.
Pues es momento, como cada noche de abrir Winamax, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido que nos queda de la jornada mañana, ese Getafe-Valencia. Veo que una victoria azulona tiene una cuota de 2,75, veo que el empate se paga casi 3-1, 2,90, y la misma cuota tienes para una victoria valencianista. ¿A que esto es alucinante? Pues estas cuotas y mucho más te espera solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:14, hora menos en Canarias. Tertulión, tiempo de juego. Está preparado Miguelito, fíjate qué horas para Miguelito. Es que no son horas para Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Voláis a Liverpool mañana.
A las 8 de la mañana.
Lo siento, tío.
No lo sabía.
A las 6:15, a las 6:15, pero no tengo que estar en el aeropuerto.
6:15 en el aeropuerto. ¿Vais directos o vais por algún...?
No, por Manchester.
Por Manchester. Y de ahí Manchester un trenecito. Y luego un trenecito a Liverpool.
No, en un coche vamos.
Ah, en un coche. Vale.
Recoge la Casemiro y para allá.
Me alegro que lo sientas por Miguelito y no por mí.
Bueno, hombre, porque luego tú...
Dicho malo nunca muere.
No, y aparte que ya sabes que nuestra relación no pasa por su mejor momento ahora mismo. Entonces...
Nunca ha pasado por su mejor momento. Tampoco.
Bueno, ha habido días, ¿eh?
Bueno,
y noches.
Hace ha habido algunos...
Yo hace mucho ya,
me acuerdo. Desde que dejaste ya de ser persona, hace mucho.
A ver, Miguelito, ¿qué...?
¿Nos tenemos que enterar de algo
No,
pues
de lo que ha pasado,
que
no.
Es difícil
no,
gestionar no. A veces tantos egos. Para mí, vale. estar en este vestuario.
Eso lo hemos vivido en directo.
Yo tengo a Messi, a Cristiano, vale. Tengo a Álava.
Me consta.
Tengo a Ter Stegen, a
Emilio, y de repente hay uno que se cree Mbappé.
Claro,
y es aquella frase del Tata Martino a Messi, sí, ¿no? Yo sé que usted poner en la calle, cosa, pero
soy Ancelotti, no Mbappé, día, ¿eh? O sea, no soy Ancelotti, Lama, ¿por quién, a quién, quién se cree Mbappé de tus compañeros? ¿A quién estás acusando?
Ah, no sé, como dejé muchos egos aquí, que digo que de repente ahora tú eres Ancelotti, que además no protestas nunca.
Nunca.
Por eso.
Nunca.
Ancelotti está aireado, está cabreado.
Sí. Bueno, Miguelito, ¿cómo está el Madrid?
Pues mira, la noticia, Juanma, hasta ahora es que no hay convocatoria y el equipo vuela a las 11. Esta mañana se ha celebrado el último entrenamiento.
Ellos lo sabrán, los jugadores lo sabrán. Otra cosa es que no la hayan hecho pública, ¿no?
Sí,
claro.
Benzema va a estar, hoy no ha completado el entrenamiento, ha estado parte del entrenamiento con el equipo y otro trocito al margen, pero vamos, va a ser titular en Anfield el próximo martes y las dudas principalmente están en Kroos y en Tchouaméni. Las versiones oficiales dicen que Kroos ha arrastrado una gastroenteritis durante toda la semana, no ha jugado ni contra el Elche ni en Pamplona.
Un poco fuerte la gastroenteritis,
sí,
¿no?
Por eso.
Ostras, madre mía.
Bueno, ha podido perder algo de peso también, vamos a ver si está en la lista. Y luego Tchouaméni, que en principio había entrado en la lista de Pamplona, pero que ayer por la mañana no viajó, supuestamente con un proceso gripal. Así que vamos a ver, yo creo que Camavinga segurísimo va a ser titular en Anfield el próximo martes, tal y como está el patio, y a ver si viajan, insisto, Tchouaméni y Kroos. También puede
a
formar Tchouaméni parte
hay que
de la expedición.
Que fuera como el Cid, muerto.
Pavo,
se le pone ahí
pintado.
Delante de la defensa.
¿A quién?
A Tchouaméni.
Y tanto.
Sí, muy mal tiene que estar para no viajar, yo creo. Pero bueno, ya te digo, incluso Modric, que ayer completó el partido, gana entero para ser titular. Y luego, pues, el chaval Álvaro Rodríguez, que ayer debutó en primera división, aunque ya tuvo minutos en el partido copero ante el cacereño, dio dos asistencias, una valió, la otra no, también puede formar parte de la expedición. Ha jugado esta tarde con el Castilla, que ha ganado al Linares, se ha puesto líder el equipo de Raúl, que creo que encadena 18 partidos sin perder, y como digo, también puede viajar a Liverpool. Hay árbitro, va a ser el rumano Isvan Kovács, que solo le ha pitado una vez al Madrid el año pasado contra el City. Y bueno, en los Real Madrid-Liverpool va a ser el décimo enfrentamiento de la historia. En los tres primeros palmó el Madrid y en los seis últimos pues lleva acumulado, con dos finales incluidas, 5 victorias y un empate.
Vale. ¿Hay mucho canguelo en el tertulión con la eliminatoria?
Peligrosísimo el Liverpool tocado.
Para mí,
peligrosísimo.
Para mí más mucha intriga. Quiero decir, viene una semana, por no decir dos semanas, Liverpool y Atlético de Madrid, por centrarnos en esta antes de lo del Barça de Copa, que si me dices que el Madrid gana los dos, empata los dos, pierde los dos, gana uno y pierde, me creo cualquier combinación que me hagas.
O sea, pero bueno, el Madrid es un poco así siempre, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, vamos a ver, el Madrid viene a ser campeón del mundo, está segundo en la Liga, semifinalista en la Copa, y el Liverpool, que ha recuperado en estas dos últimas jornadas, que ahora mismo está peor que el Madrid. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero que la eliminatoria, que no se nos olvida a nadie, que termina en el Bernabéu.
Sí.
Que no se nos olvida a nadie.
Yo de todos los últimos años es la vez que veo al Madrid más por encima del Liverpool.
Ese es el peligro.
Ese es el peligro.
Sí, no, claro. El Liverpool, no, el Liverpool,
no,
el herido.
No digo que no, no digo que no, pero yo lo que le veo.
Sí, lo que menos importancia tiene para el Madrid es lo del Atleti, porque esto de la Liga es una coña. El Madrid tiene que hacer los huevos en la única cesta que le vale la pena.
O sea, que os dejáis ganar, ¿no?
No, pero bueno, a jugar, bien, pues esto está bien. Si puedes ganar, si no lo ganas.
A mí Liverpool, esa versión ahora de que la Liga no vale para nada me parece increíble,
hombre,
pero bueno.
Claro, pero no es que no valga para nada, es que es lo que hay, querido.
No es lo que hay. El Madrid, precisamente en el ADN, tiene algo que es. Siempre lucha, siempre lucha.
Sin duda. Oye, y lo va a seguir haciendo.
El partido.
La hubieran tirado ayer y no la tiraron.
Lo va a seguir haciendo.
Lo tira Guas, que Guas la da por perdida. Claro, y dice que se centra
en
el
Claro,
joder. Ayer mismo que pasó con Benzema, ante la duda
pero
en casa.
Pero una cosa, claro, que es la primera vez que el delantero titular no va al partido antes de una eliminatoria de Champions. Es que, vamos, eso ha pasado muchas veces, Guas.
Es otra lectura. Si el partido de ayer es en Anfield, juega Benzema.
Sí, ya, hombre, pero claro, Tomás, pues ya es está, que mejor, el Madrid de ahora es mejor sin Benzema.
Ah, bueno, pues que lo traspasen.
A ver, Miguelito, pues te dejo descansar. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. ¿Qué pasa, Antoñito, en el Metropolitano? Que hay gritos de ole, 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 Cholo Simeone y una parte del estadio.
No nos gusta ninguno, ¿no? Porque es
una guerra civil.
Fría, es una imagen fría de un estadio que siempre ha estado unido, que siempre ha tirado a favor del equipo. Hoy ha dicho el Cholo que lo ha visto más unido.
Antoñito, que echen a la gentuza de una puñetera vez. Que echen a la gentuza.
Que lo arreglen como sea, que entre ellos se arreglen.
Echando incluso a la gentuza. A los delincuentes.
A mí es que me parece muy sano que el resto del estadio no le otorgue la representatividad.
La imagen es rara, porque el Metropolitano nunca ha sido, ni el Calderón, por supuesto, un estadio ambiguo, un estadio que no estuviera definido como una olla a presión, como un campo difícil por el ambiente, y lo que vemos ahora es raro. Y aún así, yo te digo, hoy he visto los mejores 45 minutos del Atlético de Madrid esta temporada, que son la segunda parte. Me ha encantado. Me ha encantado por actitud, por intensidad, porque dominaba al rival y no le dejaba respirar al rival, porque replegaba muy bien, porque tiene ahí un perro de caza que se llama Reinildo, que es una maravilla defensiva. Yo he dicho con Joseba, lo dije ayer y lo he dicho hoy también, que me parece que va camino de ser el defensor de la Liga. Y más allá de que todos queráis poner a cada uno de un equipo o de otro, pero yo
sí,
te digo,
Araujo lo está haciendo mal.
Claro, Araujo, y luego en el Madrid habrá otro, tal. Sí. Pero este chico, ¿cómo trabaja? Hoy ha dicho una cosa al Cholo que a mí me ha hecho mucha gracia. Que Reinildo le ha dicho al Cholo que le gustaría atacar más, porque no le basta solo defender como defiende. Dice, a mí, mister, me gustaría atacar más. Digo, bueno, tranquilo, monstruo, primero defiende como lo estás haciendo y ya veremos
Griezmann,
luego.
Griezmann bien, ¿eh?
Griezmann, increíble.
El mejor.
Increíble, o sea, este Griezmann
con la que le habéis pitado.
No, este Griezmann, fíjate lo que te voy a decir. Este Griezmann es mejor que el que se fue al Barcelona, que era ídolo, y ahora es más ídolo que entonces.
Ídolo.
Era ídolo es más ídolo ahora que entonces. O sea, la gente no solo le ha perdonado, sino que ve en Griezmann el líder, ¿no? El tío que arranca, que tira al equipo para arriba, que es determinante, ¿no?
La guerra civil, una cosa, hablando en plata. Esto de que unos digan ole, ole, le Cholo Simeone y otros piten, ¿no es que unos quieren que siga y otros no quieren que siga?
No,
yo creo que tiene que ver con quién lo grita.
Utilizan al Cholo como excusa para hablar diferente.
Animan al Cholo, pero se niegan a animar al equipo.
Cuando luego dicen lo del escudo o lo de fuera del calderón, también les pitan.
Es claro, es de dónde vienen los gritos.
Animan al Cholo, pero no animan al equipo porque tienen diferencias con el club, por lo del escudo.
No, no, pero la gente les pita porque no aceptan esa presencia en el fondo
de esa gente. El resto del campo les pita, claro.
Lo que dice Ciro.
Pero Juanma, lo que ha dicho Ciro, claro. Bestialmente. Sí, sí. El Atleti ha estado fantástico en el inicio del partido, ese homenaje al Atleti Club, que es su padre, y todo lo que ha sido, ha sido maravilloso, y he disfrutado como un conejo. Y después hasta un partido, voy a la segunda parte, Griezmann, bla, bla, bla. El problema es el que tiene que resolver, porque el otro tiene arreglo, pues mira, pues hay años mejores y peores. Eso hay que quitarlo ya.
Por cierto, Fouto, se nos olvidaba decir, la Liga presenta denuncia por lo de Vinicius en Pamplona también este fin de semana, ¿no?
Sí, y además es un caso muy curioso, Juanma, porque ha sido gracias a el vídeo de un aficionado grabando el gol de celebración de Asensio. Asensio marcaba el 0-2, ese aficionado estaba grabándolo, y en ese vídeo se cuela, me dicen que en la zona, el aficionado estaba en la zona de preferencia cubierta, más o menos zona baja, en ese vídeo se cuela a un aficionado que no es como el de Mallorca, diciéndoselo directamente a Vinicius, pero como voz al aire, allí al lado del amiguete, pero el puto mono no nos ha metido. Se escucha atentos en este audio.
A ver.
¿El audio? ¿No está el audio? Bueno, pues eso es lo que se escucha.
No sé
en
si
ese
dice
audio.
Negro o mono.
Negro.
El puto mono.
No.
El puto negro. Bueno, pues
negro,
eso
negro,
es lo que
negro,
dice
negro. Puto negro.
Sí. En ese audio que ha sido recogido por ese aficionado, mañana la Liga va a presentar en un juzgado de Pamplona esta denuncia, porque ya sabes que, bueno, con esto cero tolerancia. Séptima denuncia, por cierto.
He leído, Fouto, que el de Mallorca, que han localizado a uno de Mallorca con 20 años, que fue que insultó a Vinicius y que ayer volvió a insultar en el partido contra el Villarreal.
Sí, o sea, un racista.
De hecho, se estaba complicando mucho la búsqueda del aficionado y ayer creo que medio el club le tendió una trampa, por llamarlo de alguna manera, y lo localizaron. Lo ha localizado, por cierto, el Mallorca. Ha sido el propio club.
Chapo.
Bueno, hay que confirmarlo, pero 100%, y esta persona va a prestar declaración ante el juez.
Déjame decir una cosa de Herrera, el portero de Osasuna, que ayer al terminar el partido, qué categoría. Lo tengo aquí apuntado, el mensaje que me mandó Masilla con sus declaraciones textuales. La gente la está tomando un poco con el chaval, con Vinicius. La acción con Moy ha sido una acción normal de fútbol.
Claro.
Parece que cada campo que va es un problema y hay que parar un poco esto. La pregunta viene porque en el minuto de silencio hay un cafre.
Que le llama hijo de puta, sí.
Vinicius, hijo de tal. Que un portero que acaba de perder y en caliente.
Y en su casa.
Diga eso.
Tiene mérito.
Una categoría extraordinaria.
Tiene mérito. ¡Suancar! Barcelona o Badalona.
Suancar.
¿Dónde te hallas, Suancar? ¿Qué tal?
Ahora mismo en Barcelona. Ya dejamos Badalona.
Vale.
Qué bien parla catalán. Ante tanto catalán esta noche. Pero esto no prescribe nunca, no te preocupes.
Suancar ha ganado Unicaja la Copa del Rey. Hemos conectado con Emilio Guerrero desde el avión de Unicaja, que aterriza, recordemos, a las 2 de la mañana en el aeropuerto de Málaga. Claro, justicia absoluta. Se cargó el jueves al Barça, se cargó el sábado al Madrid y hoy al Lenovo Tenerife. Espectacular.
Espectacular lo del Unicaja. Espectacular también lo que he oído esta noche en el tertulión. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que he oído, menos con una cosa, luego te la comento. Pero en general, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy en el baloncesto español ha sido honor y gloria para Unicaja, que desde luego ha demostrado que se ha merecido ganar esta copa y que tiene una fuerza enorme que ahora mismo en el fútbol malagueño no se ve, y por eso yo creo que todos tenemos que estar muy contentos porque Málaga hoy haya tenido este alegrón enorme que no le ha venido del equipo de fútbol, pero sí del básquet.
Ayer me contaron que Laporta, aunque el Barça hubiera ido a la final, se hubiera metido en la final, que no hubiera ido al partido, porque que hubiera ido al fútbol. Digo, casi no hubiera dado tiempo.
Hoy ha habido una exhibición así de equipos que iban desfilando a lo largo de la tarde, y cuando aparecía el Barça, pues aquí en Badalona no es que le hayan tenido demasiado cariño, por lo menos los que estaban en la pista.
Oye,
y,
Suancar, ¿quién
y
es
al Madrid
este?
Menos,
¿quién es este del Madrid que mide, que tiene 14 años, que mete 60
¡Mamadou!
Puntos? Sí, que creo que ha dado un recital impresionante en la minicopa.
Sí, 56 puntos, 33 rebotes, 82 de valoración. Salieron antes de empezar la final, y yo vi ya a un señor de color muy, muy alto, y decía, oh, pues no parece un chico de 13 años, pero no era él, era otro. Cuando aparece él, ya no es que pareciera de 13, parecía que tenía hijos, pero realmente es un jugador ya que lo comparas con cualquier otro de su edad. Hombre, yo supongo que tendrá esa edad, pero lo que sí está claro es que tiene una calidad.
Pero mide,
enorme.
¿Cuánto mide? ¿2'11 o por ahí?
2'11 el de 13 años. 11. Y 2'09 el de 12.
El de 12.
Ah, pues ese era el otro, sí.
Eso como... los dos juegan en el Madrid y, claro, están ahí en...
De hecho, el de los 56 puntos de 84 era del Barça.
Sí, sí, es que jugó la minicopa el año pasado con el Barça. O sea, que es que había jugado este torneo.
Se lo han levantado.
No da una al Barça, ¿eh?
Madre mía. Sí.
Sí. Mamandú.
No había informe sobre el niño.
Vale, ¿qué querías decir, Suancar? ¿Que algo te ha parecido mal del tertulión?
No, pero eso te lo digo después. Porque ahora...
¿Pero cómo después? No, me lo dices a mí por privado.
Sí, claro.
Vale. Pensé que querías decir algo, vale. Pues un abrazo, Suancar. Buen viaje. Mañana
Venga.
Te esperamos de nuevo en Madrid.
Bueno,
y enhorabuena a todo el equipo, ¿eh? Albert Díez, a Pilar Casado, Emilio Guerrero, todos los compañeros de COPE que han estado allí en la Copa ACB. Qué espectáculo, de verdad, y qué maravilla la liga.
Ha dicho un oyente...
Que Juanma Castaño, perdona, Tomás, estuvo en la grada y no ve la cantidad de autógrafos que firmó, ¿eh?
Sí.
Me sorprendió.
Sí. No, eran cheques. Un abrazo.
Hasta luego.
Paco González, ¿te sorprende que otros clubes no se hayan pronunciado de manera contundente sobre el caso Negreira? Creo
no.
Que no te sorprende.
Porque el que casi por vocación debería de salir es el que está más interesado en que el Barça siga vivo para apoyarle en la Superliga.
Lama, con el regreso de la Champions, ¿los madridistas ya tienen que olvidarse de la Liga?
No, yo creo que no. Además, es que no creo que se vayan a olvidar de la Liga. Es que el Madrid no se olvida de ningún torneo que disputa.
Tomás Guas, ¿a quién prefieres como delantero del Madrid? ¿Álvaro Rodríguez o Kylian Mbappé?
Álvaro Rodríguez, el hijo del Coquito.
Miguel Rico, Xavi dice que bromea con el caso Negreira. ¿Esta situación divierte al Barcelona?
No puedo contestar por el Barcelona, pero a mí desde luego me avergüenza.
Emilio, ¿en qué porcentaje crees que el Barça ya es campeón de Liga?
¿Porcentaje?
Sí.
75%.
Vale. Palomar, después del Barça-Gate, ¿cómo se puede limpiar la imagen del fútbol español?
Tiene difícil limpieza porque creo que no va a pasar nada.
Albelda, ¿qué tiene que hacer Peter Lim para ganarse el perdón del valencianismo? Irse, seguramente.
No, fíjate, Juanma, aquí lo más fácil para irse tiene que haber alguien que los ponga, y son muchos, y con lo cual eso no parece. Con lo cual, fíjate que el paso más cercano es abrir los ojos y hacer una mejor gestión para intentar cambiar el rumbo, ¿no?
Vale. Mañana, recuerden, a las 9, Getafe-Valencia.
Vaya partido.
Getafe-Valencia. Lo damos en tiempo de juego, en aplicaciones, y por la noche partidazo a tope con el Getafe-Valencia.
El gol del día, el gol de Dardere. ¡Qué goles!
Joder, y en el 92.
¿Y en qué minuto?
Y en el 92. Antoñito Ruiz, ¿qué hace falta en el Metropolitano para que tenga el ambiente del Calderón?
Una sentada, como diría Luis Aragonés. Una sentada.
Siro, ¿en qué división del fútbol español estaría el Madrid si hubiera sido implicado en el caso Negreira?
En tercera división, primera red.
Primera red. Vale,
la Superliga.
Oye,
grupo segundo.
La
primera
Superliga,
red, grupo segundo.
Otro. Es que todo el mundo tiene muy mala baba aquí en esta tertulia. Oye, sí, un abrazo. Gracias, compañeros.
Vale.
Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego. Ahora llega Arjona. Mañana, lo dicho, más deporte de la cadena COPE. Les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.